Quiero comenzar con el tema que voy a tocar ahí. Y os cuento que ayer después de el tiempo que estuvimos juntos aquí, yo cambié la predicación esta mañana, ¿no? Y hoy voy a hablar de la santidad practicada. Y nos vamos a preguntar si es necesaria la santidad para el cristiano. ¿Amén? Este no es un tema fácil, ni es un tema que guste, porque puedo tomar yo algún texto, versículos, que diga, te desato hoy las grandes bendiciones sobre tu vida, tus enemigos no van a poder contra ti. Puede ser eso. Pero ¿sabes qué es lo que busca Dios? Es que nosotros reflejemos la imagen de Jesús. ¿Amén? Así que, ayer estaba sentado allí, y donde está sentada Lali ahora, y en ese momento, mientras estábamos en el tiempo de la oración, me vino un versículo de la Biblia. Un versículo de la Biblia que hablaba acerca de la santidad. Así que es más fácil, más lindo a veces hablar de cualquier otro tema. Pero la santidad es necesaria. ¿Amén? La santidad es el propósito de Dios. ¿Me pasas la siguiente ya? ¿Pudiste crearla? ¿Sabes que ahora va a salir? Yo no he visto alguna de ellas, no soy muy fanático del cine. Pero va a salir Misión Imposible 7. He mirado en el internet y dice que el 23 de junio, no sé cuál es fanático o seguidor de las películas, y va a salir Misión Imposible 7. Yo he visto alguna y la veía cuando era niño, porque era una serie de televisión de mi época, ¿no? Tan 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 tan. Me la vi todas. Y había uno que se tenía una máscara, ¿vale? Y se sacaba las máscaras siempre, porque se transformaba en alguna persona que tenía que hacer una misión. En aquel tiempo era la cortina de hierro y tenía que pasar para el otro lado de hacer misiones. Y quiero preguntarte, ¿la misión, la santidad es una misión imposible?
No.
¿Cuál, quién dijo no? A ver.
No.
Muy bien, así. Vale, muy bien. No es una misión imposible. Amén. Es una misión posible. La santidad es una misión posible. Vale. Así que no es que tienes que ser, no me acuerdo cómo se llama el actor ahora.
Tom Cruise,
¿vale? No tiene que ser Tom Cruise para llevar adelante esta misión. Solamente tienes que ser un seguidor de Cristo. ¿Amén? ¿Y sabes por qué? Porque Jesús fue santo. No te he dicho el versículo que el Señor me dio, lo voy a dejar para el final. Pero sí quiero contarte algo. En el mes de enero yo tuve un sueño. Y yo soy muy precavido y muy cuidadoso en contar los sueños rápidamente hasta que no estén seguro que es un sueño que viene de Dios. Había varias palabras que me dijeron. Una de las pruebas que hago es para saber si viene de Dios, es que si no viene de Dios, Dios me lo saque pronto de mi mente, me olvide. Y a veces me pasa, tengo algo que me parece que viene de Dios, pero con el tiempo me lo olvido, ¿no? Entonces, 6 meses estuve orando, no es que todos los días estoy orando por el sueño, pero cuando me venía a la mente, volví a orar. Señor, esto viene de tu parte. Señor, esto viene de tu parte. Señor, esto viene de tu parte. Y le pregunté al Señor, ¿no? Y el lunes, cuando llegamos de Madrid, los días que estuvimos fuera, decía, entonces yo tengo que compartir con los líderes, tengo que compartir con los líderes. Y bueno, compartí con los líderes el lunes, pero digo, esto lo tengo que compartir con la iglesia y especialmente con aquellos que sirven. Y te voy a contar parte del sueño. Estábamos en el campo. No sé si era en la casa de campamentos o algo así. Y había una comida y en ese momento se estaban repartiendo platos de comida. Vamos, eran unos platos blancos y tenían una comida que era de muchos colores, como había cosas blancas, amarillas, verdes, rojas, ¿vale? Y la gente tenía todos teníamos un gran placer. Yo no podía ver las caras, solamente podía ver los platos de comida como iban pasando de mano en mano, ¿no? Y estábamos en un momento de felicidad. Con esa comida tan bonita, y vino una voz que me habló, o que habló, ¿vale? Y yo la escuché. No te voy a decir ahora qué es lo que dijo la voz, pero tiene que ver con la santidad. Y cuando yo estuve en este tiempo orando, digo, bueno, llega un momento, Señor, que la pastora estuvo tocando el tema de la santidad, pero es un tema que vamos a tener que tocar cada vez más fuertemente y más grandemente. Y no es un tema incómodo, ¿vale? Pero no es una misión imposible. Repítelo, ¿es una misión imposible? No, no es una misión imposible. La santidad no es una misión imposible. Pasamos a la siguiente. Quizás pensamos que no es una misión imposible porque la imagen tradicional de santidad que hemos tenido es esta. ¿Vale? ¿Mm? Es alguien que está pasivo mirando al cielo. La imagen de Lot, ¿no es cierto? ¿Vale? Era la imagen que recibió muchas veces, que se vino a partir de la influencia oriental en el cristianismo primitivo y comenzó lo que se llamó la vida monástica. La vida monástica fue establecida por personas que querían buscar a Dios y que hicieron una regla, ¿vale? Que se llama la regla de San Benito, que es obediencia, castidad y pobreza. Entonces, para realmente ser santo, se pedían estas cosas. Primera, para no ser tentado con las cosas materiales, tenías que vivir pobremente. ¿Eh? Para no ser tentado con el sexo, no tenías que casarte. ¿Vale? Y para no ser tentado con, ¿qué otra vez dije? Ah, con desobediencia, pues tenías que meterte en un convento y hacerle lo que tu prior del convento, la madre superior, a quien fuera que estuviera en el convento, pues dijera. Y tú no eras responsable de nada. Era una forma monástica, es decir, totalmente fuera del mundo. En este mundo no se puede ser santo. Y esto era un fracaso de lo que Jesús nos enseñó. ¿Y sabes por qué? Porque el mensaje decía: en tu vida normal no puedes ser santo, en tu matrimonio no puedes ser santo, en tu negocio no puedes ser santo, en tus deseos y en tus cosas no puedes ser santo. Así que, ¿qué tienes que hacer? Vete a un convento y apártate. Y realmente todavía hay muchas veces donde las iglesias cristianas siguen practicando, planteando una santidad de esta manera. Pero ¿sabes qué? Este no es el propósito de Dios. ¿Amén? Amén, este no es el propósito de Dios, porque ¿qué es lo que dijo Jesús? Están en el mundo, pero no son del mundo. Así que el Señor nos plantea un reto más difícil todavía. Porque ser santo en un convento, bueno, era un poquito más fácil. No hay sexo, no hay matrimonio, no hay, no hablas con nadie, haces voto de silencio, ¿vale? Te dan la comida, haces tu trabajo tú solo, no tienes más que relaciones que supuestamente con Dios, y se te hace más fácil. Pero ser santo en un mundo que estamos viviendo todos los días, donde somos atacados por tantas cosas, ideologías, imágenes y tantas otras cosas, se resulta más difícil. Pero ¿sabes qué te digo? No es una misión imposible. ¿Amén? Repítelo conmigo. No es una misión imposible. No es una misión imposible. Así que nosotros tenemos que plantearnos cuál es la verdadera santidad en la cual nos mandó el Señor, y te voy a decir, esta no es. ¿Vale? Porque los santos tienen que andar todos los días caminando por las calles, yendo al colegio, yendo al trabajo, estando en la universidad, estando en sitios que no sean malos, ¿vale? Porque no vaya a ser santo en un prostíbulo, ni va a estar santo en algunos lugares, pero fundamentalmente en tu intimidad. ¿Sabes por qué? Porque ahora no hace falta ser un prostíbulo, ahora puedes prostituirte en tu propia casa y en tu propia habitación sin que nadie lo sepa. Así que me pasa la siguiente, ¿vale? Y esto es necesario. Dice primero Pedro: y como aquel que os llamó es santo, sed santos también vosotros en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. ¿Sabe qué? Nos manda Dios. Nos dice que como Él es santo, nosotros tampoco debemos ser santos. Ahora, ¿cómo voy a hacer? Esto es una misión imposible. Dios puede hacerlo, Él es santo, pero ¿cómo voy a hacerlo yo, que tengo una naturaleza pecaminosa? No es imposible. ¿Vale? La santidad completa la vamos a encontrar cuando lleguemos a la presencia de Dios y seamos glorificados. Pero mientras estemos en la tierra, la santidad es un proceso en la cual yo necesito la ayuda de Dios diariamente para buscar esa santidad. Ahora, te voy a decir una cosa: la santidad no es mágica. Hay iglesias que predican: tú quieres la santidad, pues vete a que el pastor te ore. El pastor no te va a poder la santidad. Ve que te imponga las manos un hombre santo. Vete a la convención de no sé qué. He leído o he escuchado en un comentario de una pastora que dice: llévate una piedra del campo y úngelas como un aceite, como hizo Jacob, y las bendiciones de Jacob vendrán sobre tu vida. Era el tema que, uno de los temas que yo quería tocar esta semana, me dije a la misma, yo hablar de la hechicería que usamos los cristianos. Porque los cristianos no somos hechiceros, pero a veces usamos hechicería. Y a veces usamos una hechicería espiritual, intentando hacer cosas que Dios dijo que no tenía que hacer. Era para ese momento en la vida de Jacob. Y no significa que ahora, porque cojas una piedra ungida, la bendición de Jacob te va a venir. ¿Me entiendes? ¿Vale? Realmente la santidad requiere un compromiso y una entrega. Jesús dijo: si alguno quiere venir después de mí, ¿qué tiene que hacer? Niéguese a sí mismo. Que el primer mandamiento, niéguese a sí mismo, toma su cruz cada día y sígame. Y en este pasaje el Señor dice este mandamiento que es tan alto, pero que no es imposible. Y el Señor dice: tenemos que ser santos ¿en qué? En toda nuestra manera de vivir, no solamente la que vivimos aquí, ¿vale? No solamente en la iglesia, no solamente en las actividades que tenemos eclesiales. Tenemos que ser santos ¿cómo? En toda nuestra manera de vivir. Dice, porque escrito está: sé santos como yo soy santo, así dice el Señor. Amén, no es misión imposible. Vamos a mirar. Y en la celda yo estuve trabajando también con este tema, me pasa, ¿vale? Y yo compartí algunas cosas que con esto en la selva. Los de la selva ya se lo saben. No sé si lo han llevado a la práctica, pero por lo menos saberlo saben, lo deben saber. No les va a animar a repetir otra vez. ¿Vale? Pero también en Hebreos dicen: seguir la paz con todos y la santidad. ¿Qué dice? Sin la cual nadie verá al Señor. ¡Wow! No es algo que pueda optar. Si yo realmente quiero ver a Dios, necesito la santidad. Si yo quiero ver a Dios, necesito la santidad. Dice: seguir la paz con todos y ¿qué más? Y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. ¿Sabes qué? No está llena. Cada vez se llena más de gente las iglesias evangélicas, pero gente que no ve a Dios. Ve a los líderes, ve internet, ve predicaciones, pero no está viendo a Dios. Pero a Dios necesitamos verlo en nuestra vida práctica. A Dios necesitamos verlo en nuestro caminar de todos los días. A Dios necesitamos verlo en nuestro negocio, en nuestra casa, con nuestros hijos. ¿Vale? A Dios necesitamos verlo en la iglesia. Necesitamos verlo fuera de la iglesia. Necesitamos ver al Señor. ¿Amén? ¿Cuánto necesitan ver al Señor? ¿Amén? ¿Cuánto quieren verlo? ¿Amén? ¿Pero saben qué? Sin la santidad no puede ocurrir. Y la iglesia muchas veces está llena de personas que quieren ver a Dios, pero no lo ven. ¿Y saben por qué? Porque falta una vida de santidad. ¿Amén? Porque falta una vida de santidad. Si realmente queremos ver a Dios, realmente tenemos que estar buscando esta vida de santidad. Me pasa lo siguiente. ¿Vale? Cuando estudiamos el libro de Efesios, aquí en la célula de los varones, había un llamado en el capítulo 4. Era el llamado a ser un pueblo y un pueblo santo. Así que la primera parte del capítulo habla de la unidad en medio de la diversidad, para que seamos un pueblo. Y la segunda parte del capítulo habla de un pueblo santo en medio de un mundo pecado. No dice que te vayas a un monasterio, no dice que te hagas monja de clausura, no dice que te hagas monje y que te hagas eunuco, sino que vivas como santo dentro de un mundo pecador. ¿Es una misión imposible? A ver, más fuerte. ¿Es una misión imposible? ¡No! No, amén. Es una misión posible. Es algo que podemos hacer. Me pasa la siguiente. Y vamos a la lectura del libro de Efesios. Dice: no cuente la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo con respecto a la vida que antes llevaban. Se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompido con los deseos engañosos, y ser renovados en la actitud de la mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada a la imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Esto es lo que dice Efesios capítulo 4. ¿Cuál es la idea que nos da aquí el apóstol Pablo? Sacarnos una ropa y ponernos otra ropa, ¿no es cierto? Si tú vas al gimnasio, te pones una ropa especial para hacer deporte, y si, supongo que si no te duchas en el gimnasio, te vas a tu casa, te quitas esa ropa, ¿no es cierto? y te pones otra ropa que es para la vida habitual. Si no, los que estamos casados no hacemos eso en nuestra cama, ¿vale? Entonces, vete a la gente, vete a usarte, ¿no? Este cambio de ropa es una imagen que el apóstol Pablo da, porque la santidad consiste en quitarse cosas, en dejar cosas, en sacarnos cosas, pero no solamente ahí. Porque esto implica todo el ser, cuerpo, alma y espíritu, ¿vale? Estaba escuchando la canción que cantamos, ¿no? Y dice, mi alma te entrego. Es preciosa, es lo que tenemos que darle al corazón, porque ahí comienza todo, pero si yo tengo que darle el alma y el cuerpo también, ¿no es cierto? ¿Vale? Porque a veces caemos en nuevas doctrinas falsas que pueden decir, no importa, tu alma está limpia, aunque te prostituyas, porque tú amas al Señor. Ojo, esto no es así, ¿no es cierto? ¿Vale? Y la iglesia siempre ha estado en peligro de sectas. Cuando yo era adolescente, había una secta que se llamaba Los Niños de Dios, ¿no? Y eran súper simpáticos porque eran hippies, eran guapos, rubios, modernos, iban visitando las ciudades, iban con un montón de niños, y ellos cantaban y hablaban del amor de Jesús y tal y cual. Y bueno, imagínate, ir a la iglesia y ver gente mayor y todo eso, y ver estos rubios y con ropa moderna y con guitarras y tal, te resultaba sumamente simpático. Pero cuando entrabas allí, se convertía en un comportamiento sectario. Tenías que romper tus relaciones, tenías que irte de tu casa, tenías que rechazar a tus padres, tenías que ser un amigo de tu familia, ¿vale? Y lo peor de todo es que tenías que hacer el amor libre con los líderes de la secta, ¿vale? Y había una disociación entre el cuerpo y el alma. No importa, mi cuerpo peca, pero mi alma está limpia, ¿vale? Y estos son los comportamientos sectarios que a veces nos plantean una espiritualidad que no puede ser y que es falsa. Pero el apóstol Pablo dice aquí, va a ser la siguiente: ay, si quieres realmente cambiar, deja el hombre viejo y conviértete en el hombre nuevo, la siguiente, ¿vale? Deja las vestiduras viejas, ¿vale? Y ponte las vestiduras nuevas, la otra, porque nuestra ropa habla de nuestro rol. ¿Este señor para qué va? A la guerra, ¿vale? No está yendo al gimnasio, está yendo a la guerra. Nuestra ropa habla de nuestro rol. Y el apóstol Pablo utiliza una ropa para hablar de nuestro rol. Me pasa lo siguiente, pero esta ropa, ¿sabes quién te la pone? El Señor. El Señor te pone esta ropa. Y en esta mañana yo quiero ir a hablar de una santidad práctica. Yo voy a decir otra cosa. De una santidad práctica. Me pasas la siguiente. Sobre seis conductas que el apóstol Pablo nos habla en Efesios 4, que influyen en nuestra santidad. Y quiero... a ver, ¿me pasa la siguiente ya? Vale. Una conducta pecaminosa que tenemos que dejar. Y una decisión bíblica que debemos tomar. Yo he tomado hoy un ejemplo para que me entendáis. Porque muchas veces, como cristianos, nos confundimos. Mira, yo aquí me he preparado una infusión para tomar. Vale. Y entonces digo, como estoy a dieta, hoy me voy a tomar esta infusión, ¿no? Entonces, le voy a echar edulcorante. Ay, pero como me gusta tanto el azúcar, también le voy a echar un poquito de azúcar blanco y mi mujer se robó. Le voy a echar un poquito de azúcar. ¿Qué les parece lo que me voy a tomar?
Mentira,
café,
no, es mentira.
Es un engaño. ¿Sabes que los creyentes vivimos muchas veces en engaños de este tipo? Porque queremos hacer lo que nos hace bien, pero también queremos lo que nos hace mal. Yo te digo una cosa. Si este te tuviera solo sacarina, ¿me aportaría calorías?
No.
No. Sería lo bueno. Ahora, si este té tiene sacarina y azúcar, la sacarina no me sirve para nada. Es decir, esto lo puedo tirar a la basura. ¿Y sabes qué te quiero decir con esto? Que la santidad no es solamente hacer cosas buenas, porque eso lleva a los cristianos a la religiosidad. Es decir, hacer cosas para Dios. pensando que la azúcar no me va a hacer daño. Entonces le pongo un poquito de las dos. Pero no funciona. Si utilizas esta, no vale la pena. No es que el efecto de esta contrarreste el efecto de esta. ¡No! Hay gente que cree que leyendo la Biblia, adorando y alabando, va a contrarrestar el efecto de muchos pecados que hace. Y no es así. No es así. Eso es un mecanismo infantil de decirle, como yo te he defraudado, Dios, ahora te voy a compensar. Pero Dios no funciona de esa manera. Como yo he pecado con esto, Señor, ahora te voy a compensar haciendo esto. Y esto no funciona de esta manera, ¿no? O eliges esto, o eliges esto. Pero los dos no se pueden. Ahora, si tú realmente quieres tener efectos de santidad, imagínate que estamos hablando de santidad, ¿cuál deberías optar? ¿Por este o por esta? Por este, o por esta sola. No puedes mezclar esta y esta porque, aunque está muy dulce, los beneficios de una se terminan con la otra. Por eso, la santidad práctica dice que hay conductas pecaminosas que tenemos que dejar. Es decir, esta no vale junto con la otra. Y hay decisiones bíblicas que nosotros tenemos que tomar. Y acompáñame en la escritura que lo vamos a ir leyendo. Y esto, en el apóstol Pablo, es muy práctico. Dice de la siguiente manera. Por tanto, dejando la mentira, hable verdad cada uno con su prójimo. Con la verdad. Porque somos miembros del mismo cuerpo. Si se enojan, no pequen. No permita que el enojo les dure todo, les dure hasta la puesta del sol. No te camina el diablo. El que robaba no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener, para compartir a los necesitados. Evite toda conversación obscena. Por el contrario, que las palabras contribuyan a la necesaria edificación y que sean bendición para quienes les escuchan. La siguiente: no agravien al Espíritu Santo de Dios por el cual fueron sellados para la redención. Abandonen la amargura, la ira, el enojo, los gritos, las calumnias y toda forma de malicia. Más bien sean bondadosos, compasivos los unos con los otros, perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Esto ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual. Ni siquiera. Ni ninguna clase de impureza o avaricia, porque esto no es propio del pueblo santo de Dios. Tampoco deben haber palabras indecentes, conversaciones necias, chistes groseros, y todo lo que esté fuera de lugar, haya más bien acciones de gracias. Porque pueden estar seguros de que nadie sea avaro, es decir, ilógrata, inmoral o impuro, tendrá herencia con el reino de Cristo y de Dios. Estoy leyendo un versículo de Efesios, capítulo 5, del 30 en adelante, hasta algunos versículos del capítulo 6. Es decir, ¿qué es lo que tengo que hacer? Me dice Efesios, hay cosas que tengo que dejarlas, ¿vale? Y ponemos así. Y hay cosas que tengo que poner, pero no las tome claras. Y esto es un problema de la Biblia. Porque muchas veces pensamos que haciendo algo bueno vamos a comenzar lo malo. Pero no es así. Y aquí el apóstol Pablo nos lo dice bien claramente. Le pasa lo siguiente, la siguiente. Dice, ¿por qué cosas aprendidas de Cristo debemos llevarlo a la práctica? A lo pequeño, a lo cotidiano, al comportamiento cristiano en 6 aspectos. Decir la verdad, controlar el enojo, honestidad en el trabajo, amabilidad en la conversación, practicar perdón, el amor y el control de la sexualidad ordenada por Dios. Así que el primer paso para la santidad consiste, ¿me pasa la siguiente? En sacar los aspectos negativos. Vamos a poner este que es azúcar, ¿vale? Por ese azúcar que no está mal y está rica, pero yo, a ver, no en este aspecto espiritual, pero sí en otros aspectos. Me como un postre y después pido un café y lo pido con sacarina. Porque me calma la conciencia. No tiene mucho sentido. Así que hay cosas que hay que dejar, ¿vale? ¿Cómo qué cosas? La mentira, la repetimos, fuera. Mentira, fuera violencia, fuera robo, fuera palabras desagradables, fuera amargura y fuera la sexualidad egoísta, ¿vale? ¿Y qué cosas hay que poner? Bueno, vamos a sacar de aquí abajo. ¿Me pasa la siguiente, Jeff? ¿Vale? ¿Qué tenemos que sacar? Pues tenemos que usar la verdad. Un enfado que puede ser enfado, pero sin violencia ni tal. Pues en vez de robar, tenemos que trabajar. Decimos sí a las palabras edificantes en vez de la amargura. Decimos sí a la amabilidad y decimos sí a la sexualidad en pureza, que es lo que la Biblia nos dice. Recuerda, tienes que sacar cosas para poner otras, ¿no es cierto? ¿Vale? Y esto es un efecto que obra en el poder de la palabra sobre tu vida y el poder del Espíritu Santo obrando en Cristo para que tú puedas dejar, porque hay cosas que a veces cuestan mucho dejarlas, ¿vale? Pero no es imposible. ¿Amén? No es misión imposible, es misión posible. ¿Me pasa la siguiente, Jeff? ¿Vale? Me parece que he comido algunos. Bueno, está bien. Pero vamos a repasar un poquito. Vuélveme otra vez al versículo. A los versículos. Ahí. Bien. Primer versículo. Pero dejando la mentira, hable verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros de un mismo cuerpo. Si se enojan, no peguen. Bueno, hasta ahí la primera parte. ¿Qué cosas tenemos que dejar en el versículo 25? La mentira. Es súper cómoda la mentira. Nos hace salir de situaciones sin tener conflictos. ¿Vale? Nos tapa para que yo no tenga conflictos, miento. ¿No es cierto? Y como yo digo siempre, hay muchas formas de mentir. Porque yo puedo mentir con la verdad. ¿No es cierto? Para hacer creer a otra persona algo que no es. En definitiva, ¿puedo usar la verdad? Para hacer creer una cosa que no es verdadera. Así que, bueno, no voy a hablar de los aspectos de la mentira, pero sí, importante que nosotros desechemos la mentira. ¿Y qué tenemos que hacer? Hablar verdad. Porque la mentira causa desconfianza. Tú a un mentiroso no le vas a hacer interés, ¿no es cierto? ¿Vale? Pero la verdad desarrolla confianza. Yo te pregunto, ¿el diablo para qué lado está? ¿Con la mentira o con la verdad? Con la mentira. Por eso los cristianos tenemos que dejarla, porque la Biblia dice que Satanás es padre de mentira. ¿Pero Jesús quién es? Es el camino, es la verdad y la vida. En el segundo versículo dice, si se enojan, no pequen. No permitan que no se le dure hasta la puerta del sol, ni den cabida al diablo. Bueno, ¿qué cosa hay que sacar? Bueno, hay que sacar la ira. Bueno, aquí dice, airaos, pero no pequéis. Es decir, el enojo es permitido, pero no demasiado tiempo. Tiene que tener límites, ¿vale? Hay gente que lleva enfadado meses. Matrimonio que lleva enfadado meses a veces. ¿Vale? ¿Está bien? No. No. Que no te dure mucho tiempo. No hay que ser tan literal que tú estés diciendo, ¿a qué hora se cae el sol en junio? A las 9 de la noche. Voy, ah, muy bien, ya tengo media hora para seguir enfadado. ¡Eso no sirve! Y a las 9:30 me quito el enfado porque se ha caído el sol. Eso es ser religioso. Lo que te está diciendo el Señor, que no permanezca mucho tiempo. Y si te logras vencer el enfado y vuelves otra vez a enfadarte, ¿qué tienes que hacer el día siguiente? Ah, lo mismo, hasta que finalmente lo venzas. ¿Vale? Así que, ¿y sabes por qué? Porque ahí te dice claramente, ¿eh? Porque te da lugar al diablo. Cuando tú estás enfadado mucho tiempo, estás haciendo un frío al otro. Y uno se siente bien. Yo soy uno de esos que me hacía durar el enfado mucho tiempo. Pero de muy más jovencito. Todavía me rota. ¿Vale? ¿Y cómo cuando lo ves sufrir a otra persona? Te sientes que dominas la situación. Pero ¿sabes qué? Le estás dando lugar al diablo. Estás diciendo, por ejemplo, yo me estoy saliendo con la mía. Y ahora estás sufriendo. Esto lo vemos mucho en el matrimonio, ¿no es cierto? ¿Vale? ¿Pero sabes lo que estás haciendo? Si tú permaneces mucho tiempo, le estás dando lugar al diablo. Vamos a ir con el otro. ¿Vale? El que robaba 28, que dice, lo leemos, el que robaba no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener, para compartir, para los necesitados, los necesitados. Bueno, la traducción, la mayoría de las traducciones dicen el hurto, el que hurtaba no hurte más. ¿Qué diferencia hay entre robo y hurto? Los que están en la zona lo deben saber. ¿Qué diferencia hay? El robo se ejerce con violencia, ¿vale? El hurto, ¿vale? Es algo que se ejerce, sin que te des cuenta. Me río porque el uno de estos días estábamos tan estresados con todo esto y vamos a salir a ver al teatro, porque estábamos con el nacimiento, pero en el hospital, dale, vamos esta tarde, nos vamos al teatro a ver algo, y yo antes me voy un ratito a un gimnasio que estaba muy cerca del piso que tenemos ahí en Madrid, y me voy a los chorritos que me relajan, y me fui, y cuando me fui a vestir, Me di cuenta que mientras había ido a la ducha me había robado el bañador, las gafas, la toalla, todo llegaba encima, ¿no? Y era un guinazo de esto de pijos. Te va en todos los niveles. Vale, pero muchas veces vemos en el baño un papel higiénico, en el baño de un sitio público, y nos lo llevamos. Eso es un mundo. ¿Vale? Muchas veces. Total, el jefe no lo va a importar en ese puesto. Y a veces estamos gustando, pero hay otra forma de gustar. ¿No es cierto? La Biblia dice claramente, ¿no es cierto? Que no le robemos a Dios en nuestros diezmos y ofrendas. Y hago una aclaración a la pastora que se la dije recién, porque yo también lo aprendí hace poco. Nosotros llamamos esto alfolí, ¿no? Pero en realidad, en el sentido bíblico, el alfolí era un granero. Un granero del templo, un granero. Era una habitación grande, se ponía grande. Entonces, como ahí se le llamaba, como decimos, en cosas, ¿cómo se dice en términos? Se dice en especie, ¿vale? La gente no llevaba solamente monedas, sino que llevaba granos. Y se ponían en un alfolí, que era una especie de gran granero, y ese grano se destinaba a los servicios del Señor, ¿vale? Entonces, nosotros tenemos que cuidarnos de muchas cosas que podemos hurtar. ¿Qué pasa si yo estoy en el paro y estoy trabajando? Estoy hurtando. Si en la declaración de la renta disimulo mis impuestos y mis ingresos para no pagar impuestos. Claro, a la hora de las carreteras, de las subvenciones, de las ayudas, todos las queremos. Pero necesitamos dar nuestros aportes. Cuando yo no estoy dando un dato para beneficiarme económicamente, yo estoy robando del Estado. Y los cristianos tenemos que cuidarnos. Pero también tenemos que cuidarnos de hacer lo que corresponde. ¿Por qué? ¿Qué dice? Porque tenemos que trabajar honradamente, aquí dice con las manos, ahora ya no es necesario, pero por lo menos los informáticos también tienen que poner tiempo, por lo menos para encender el ordenador. ¿Eh? Hay nuevas profesiones, honradamente para compartir con los necesitados. Es triste ver que viene gente solamente a España para vivir de subvenciones. Eso no es bueno, hermano. Eso no es un buen testimonio. ¿Vale? Esto es algo que, bueno, si es una circunstancia que tenemos, bien, pero no puede ser la meta de nuestra vida. Porque las subvenciones nacen también de los que pagan los impuestos. Así que es bueno que nosotros contribuyamos, que seamos personas de contribución. Finalmente, dice, eviten toda conversación obscena. Entonces, ¿qué hay que dejar? Conversaciones obscenas, por el contrario, sus palabras contribuyen a la necesaria edificación y a quienes sean de bendición. Así que tengo que sacar conversaciones malas para poner palabras buenas. ¿Me pasa lo siguiente, Jeff? No hay gloria al Espíritu Santo con el cual fueron sellados para el día de la redención. Abandonen la amargura, el enojo, los gritos, las calumnias y toda forma de malicia. ¿Qué tenemos que sacar? Amargura, ira, enojo, gritos, calumnias y toda clase de malicia. ¿Y qué tenemos que poner? Bondad, ser compasivo, perdonándonos como Dios nos perdonó. ¿Vale? Y más adelante en el capítulo 6 dice, en ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual, ni ninguna clase de impureza, porque esto no es propio del pueblo santo de Dios. Tampoco deben decirse frases indecentes, conversaciones necias, chistes, groseros, y todo lo que está fuera de lugar, o haya bien acciones de gracias. Pero también deben estar seguros de que nadie sea avaro, idólatra, impuro, porque no tendrá herencia con Dios. ¿Y sabes qué? Aquí nos habla de la sexualidad ordenada por Dios. No es un tema entero que no puedo tocarlo hoy, pero la sexualidad ordenada por Dios es el sexo dentro del matrimonio. ¿Que es difícil? Pues sí. Es muy difícil. Pero es el sexo ordenado en el matrimonio. El sexo ordenado por Dios que creó hombre y mujer. Ese es el sexo ordenado por Dios. Y Dios nos dice, apártense de la inmoralidad sexual. Ah, pero yo es que nunca he estado con una mujer, pero a lo mejor he visto cosas que no se deben ver en un soltero o una soltera. Y a veces no son parecen juegos. Yo estoy haciendo ahora una serie de cursos, me entero de cada cosa. Y a veces me entero que se mandaron a un adolescente una foto desnuda, pero yo soy virgen. Pero ¿qué ha visto todo el mundo, hija? ¿Vale? O te sacaste una foto desnuda y se la mandaste a tus amigos y te ha visto todo el mundo. ¿Dónde está esa pureza? Es que mi papá no deja ni tener teléfono. y usaste el teléfono de una amiga para mandar la foto. Y una de las cosas que a veces pasan aquí, no digo que esté pasando ahora, pero a veces pasa. Ojo, porque lo que vemos nos contamina, porque lo que miramos es contaminante. Porque a lo mejor yo digo, yo no he hecho nunca nada y soy virgen, pero me he prostituido mi alma y mi mente durante mucho tiempo. Y hay testimonios de personas que han sido liberadas de estas ataduras, porque el mundo te plantea un sexo egoísta. ¿Sabes para qué es el sexo? Es para la procreación y es para placer, pero para placer tú. El sexo no es solamente para deleitarme en lo que veo y disfrutar yo, sino para un disfrute mutuo en la pareja que Dios te haya puesto, en el matrimonio que Dios te haya puesto. Y el bien no consiste en que tú disfrutes, sino que tú puedas sentir que estás dispuesto para la otra persona. ¿Sabes qué? Todo aquel que practica un sexo de otra manera es avaro. ¿Sabes qué significa avaro? El que busca solo para sí mismo. Y el sexo egoísta, no hace falta que yo dé detalles, pero saben cómo se practica. Acá ahí tenemos una señora que no nos quiere enseñar mucho esas cosas, ¿vale? Dentro del ámbito político, ¿vale? Y nos dice, ojo con el sexo avaro. Porque el sexo no es para el disfrute personal tuyo. El sexo egoísta, ¿saben qué trae esto? ¿Todo consecuencia esto? Una sexualidad torcida, porque hemos bebido de mala fuente. Dice, vale. Y nos dice, pero ten cuidado porque esto puede influir en tu herencia en el reino de Dios. Y ahí tenemos, sigue pasando las otras. Ahí tenemos claramente las cosas que tenemos que sacar, ¿vale? Y tenemos que reemplazar. La otra, Jeff, ¿vale? Saca la mentira, la violencia, el robo, las palabras desagradables, la amargura, la sexualidad egoísta y poner qué cosas. La siguiente, la verdad, un enfado limitado, el trabajo, las palabras, sacar las palabras edificantes, la amabilidad y practicar un sexo en pureza. ¿Me pasa la siguiente? ¿Vale? Ahora, tenemos que luchar contra algunos nuevos conceptos erróneos de falsa sexualidad. ¿No es cierto? ¿Vale? Y hoy, cada día, por internet, estamos recibiendo una espiritualidad cristiana que no está acorde con las escrituras. Y a veces pensamos que porque alguien canta muy bien y tiene una hermosa voz, y es un músico estupendo, es una persona espiritual. Y no lo es. No digo que los músicos no sean espirituales, pero digo que a veces relacionamos una hermosa voz con una espiritualidad. A veces relacionamos servicio en la iglesia y capacidades con espiritualidad. A veces relacionamos el don de lenguas con espiritualidad y no significan esas cosas. Otras veces podemos relacionar otras cosas, ¿no es cierto? Últimamente estaba mirando vídeos de una serie de iglesias en supongo que en Estados Unidos o en América, donde de repente en la mitad de la predicación del pastor empieza una persona, pero con un ritmo de salsa, y empieza a pasar el púlpito, el espíritu, ¿no? Y empieza bueno, unos movimientos que, ¿para qué le digo yo? Que yo no sé qué espíritu será ese, pero creo que el Espíritu Santo lo dice. Y de repente empieza a sonar música, el pastor está predicando y todo, unos movimientos sexy, como diría, de la bomba. Y esto, oh, lleno del Espíritu, el Señor les ha tomado. No, el Señor es Dios que no te toma, madre, si tú no le das permiso, pero cuidado. Porque a veces intentamos esta forma de espiritualidad, o los gritos, ¿no es cierto? O el ruido, ¿vale? O los amenes. Que no representan solamente, son cosas buenas, no digo, cuando tú lo haces de corazón, pero no representan solamente señales. A veces son conceptos erróneos de santidad. ¿Me pasa la siguiente? Yo, esto lo ilustré en la no va a tener tiempo, ¿no? Pero una historia que siempre cuentan en los cursos de bautismo, para entender la carne y el espíritu, ¿no? Y cuento la historia de un hombre que tenía dos perros. Lo de la célula ya me la escucharon un montón de veces. Pero espero que les quede. Y la usen. Y hay un hombre que tenía dos perros. Entonces apostaban para ver qué perro. Tenía el perro blanco y el perro negro. Entonces, él decía, apuesten esta semana al perro negro. Apostaban al perro negro, el perro negro gana. La semana siguiente decía, apuesten al perro blanco. El perro blanco apuntaba a la gente y el perro blanco ganaba. Y así siempre acertaba, ¿no es cierto? Hasta que un día le preguntaron, los perros eran iguales, los dos perros tenían la misma fuerza, no había diferencia, aunque ahí parece que el negro está un poquito más grande. ¿Vale? Un día le preguntaron, oye, ¿cuál es el secreto para que el perro gane? Y el hombre le dijo, al que le doy más comida es el que gana. Si tú alimentas más al perro negro, ten cuidado que el blanco, el espíritu, se va a quedar atrás. Ahora, si alimentas el blanco y no le das nada al negro, porque el problema es como el de la sacarina, ¿sabes? Y esto. Yo dije, bueno, me voy a poner un poquito de sacarina, pero me pongo un poquito de azúcar. ¿Qué pasa? El efecto de la sacarina se pierde si yo como. ¿Sabes qué? Aunque le des un poquito al perro negro. El efecto del negro es más fuerte. ¿Y sabes por qué? Porque la Biblia dice que el Espíritu se apaga. Que el Espíritu Santo se entristece. Por eso tenemos que tratar de no entristecer al Espíritu Santo. ¿Vale? Así que la victoria, dice aquí, va a ganar el perro al cual hayas alimentado más durante la semana. ¿Me pasa la siguiente? Así que la santidad en la práctica no está en un convento, sino cambiar. La mentira por la verdad, la violencia por un enfado que tenga límites, el robo por trabajo y ayuda, las palabras desagradables por palabras edificantes, la amargura por amabilidad y la sexualidad pervertida por una sexualidad pureza. Es posible, amén. ¿Es posible? Es posible, es posible. ¿Me pasa la siguiente? No le dije el versículo que yo recibí ayer. Mientras estaba sentado ahí, mientras estábamos, no sé en qué momento fue. Pues yo recibí este versículo. Santificaos porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. ¿Cuántos dicen amén?
Amén.
Amén. Pero ¿y qué? Para que venga la maravilla, ¿qué tenéis que hacer primero?
Santificarse.
Hay una condición. El Señor dice santificaos porque mañana habrá maravillas entre vosotros. ¿Qué me enseña yo que hizo la predicación? Hermanos, maravillas vienen. El cielo se abre con maravillas sobre la iglesia. Pero me olvido hablar de la santidad. Estaría diciendo una media verdad que no termina diciendo una mentira. Y el Señor me dio esta palabra: santificaos. Porque el Señor hará mañana maravillas entre vosotros. ¿Sabe cuándo dijo el Señor esto? Ya tengo que terminar. Cuando iban a cruzar el Jordán para conquistar la ciudad de Jericó y las maravillas vinieron. ¿Sabe qué maravilla pasó? El río se abrió y pasó todo el pueblo. En un momento el río estaba crecido. Y cuando rodearon Jericó durante, alabando durante esos 7 días, luego tocando las cornetas y todo eso, ¿vale? Los muros de Jericó cayeron y rompieron las maravillas. Y el Señor nos sigue diciendo esta palabra. Y creo que es para nosotros: santificaos. Porque yo quiero hacer maravillas. Santificaos. Porque yo quiero hacer maravillas. No, hermano, me acompaña un momento que vamos a orar. Me acompaña un poquito con el detalle. ¿Vale? Sí, termino con esto. Y no dije sueño porque lo he dejado para el final. ¿Vale? La comida estaba pasando y yo escuché una voz que decía: la comida es buena, pero hay manos que no están limpias. O hay manos que están sucias. ¿Sabes qué? Cuando yo cojo la comida con manos sucias, la persona que trabaja en hostelería sabe perfectamente, ¿no es cierto? La comida puede estar buenísima. Y puede tener muy buen aspecto, pero necesita un cuidado. Que las manos que las llevan están limpias. Por eso es muy importante, todos los que tenemos alguna función de liderazgo, de enseñanza en la iglesia, desde los maestros de los niños hasta todos, que nosotros realmente estemos orando por esta palabra y meditando por ella. Es importante. Queremos dar buena comida, el material que buscamos a veces es muy bueno y cosas así, pero es muy importante que nuestras manos estén limpias. Yo te voy a pedir una cosa: empieza por estas cosas. Sacar la mentira, sacando el enfado, quitando la amargura, quitando las palabras que no edifican, sacando conceptos de una sexualidad errada. Y si no puedes, pide ayuda. Hay cosas que no se vencen solo. Hay caminos de oscuridad donde uno entra solo, pero tiene que salir acompañado. Y Miguel Arroyo dice esto en base a su propia experiencia personal. Hay cosas en donde se entra solo, pero solo se sale acompañado. Tú quieres ser santo y no puedes. Pues busca ayuda. Gracias a Dios que hay instituciones, hermanos, organizaciones. Quizás necesite liberación, quizás necesite oración, quizás necesite ayuno, quizás necesite algo. Si hay algo que no puede vencer y que está venciendo a ti. Y me alegro de ver a Pedro en esta mañana. ¿Vale? Él ha tenido cosas muy difíciles de vencer, ¿no es cierto, Pedro? Muy difíciles de vencer. ¿Vale?
Y todavía sigue,
¿no es cierto? ¿Vale? Pero muchas de esas ya se quedaron atrás, ¿no? Muchas de esas se quedaron atrás. Y él es un testimonio público de que se puede. No que sea santo perfecto, ¿vale? Pero es un testimonio vivo que se puede. Nuestro hermano, Franklin, que un día él también va a dar su testimonio, quizás también es un ejemplo vivo. ¿Se puede, Franklin? ¿Se puede? No es misión imposible. No es misión imposible. Así que en esta mañana, pues yo te voy a pedir que te levantes, que te pongas de pie. En esta mañana. No te voy a decir que al orar ahora la santidad viene. Pero sí quiero que tú medites en la palabra y en este momento invitar al Espíritu Santo a que venga sobre la iglesia, sobre nosotros, en este tiempo. Para enseñarnos una santidad práctica. Padre que estás en los cielos. Tú eres santo. Y tú nos mandas que seamos santos en toda nuestra manera de vivir. Ahora, Señor, nuestro corazón y nuestra intención es agradarte a ti. Invitamos al Espíritu Santo de esta mañana a que venga a hablarnos a nuestro propio corazón. Quizás en este momento nuestra carne está diciendo: nunca vas a poder. Esto nunca va a poder ser. No hay nada que te va a hacer cambiar, pero nosotros decimos en esta mañana: para Dios no hay nada imposible. Al que cree todo es posible. Declaramos en esta mañana palabras de fe sobre la carne que está diciendo: esto no se puede. Y ahora en el nombre de Jesús oramos para una fortaleza en Cristo, Señor. Él pudo. Él fue santo en todo. Oramos, Señor, para una fortaleza en Cristo para dejar y sacar cosas. Y oramos por la provisión del Espíritu Santo. Ahora te invitamos, Espíritu Santo, que no nos dejes vacíos. Que no nos saques la mentira y nos dejes vacíos de la verdad, sino que pongas estas cosas que están en tu propósito para nuestras vidas. Y en el nombre de Jesús, Señor, realmente santifícanos para que realmente podamos ver maravillas en medio de nosotros. No nos las inventemos, no las creemos en nuestra propia mente y en nuestro propio corazón para consolarnos, sino que realmente podamos verlas. En esta mañana, santifica tu iglesia, Señor, santifica tu casa. Y Padre, si es necesario lavar nuestras manos, aquí estamos, pero si hay alguien en este momento que necesite ayuda, que diga: yo no puedo, Señor, aquí está la iglesia. El poder tú sí le has dado a la iglesia para administrar. Señor, ayúdanos a lavar las manos de otros. Ayúdanos a lavar las manos de otros en este tiempo, para que la comida pueda pasar con esa hermosura y con esa riqueza, pero también con unas manos, Señor, que estén perfectas y limpias en este tiempo. Santifícanos, Señor, hoy, porque tú quieres hacer maravillas y tu palabra sigue vigente y sigue clara. Y rogamos en este tiempo, Señor, haznos ver maravillas. Ayúdanos y fortalécenos ahora en este proceso de la santidad. Porque te lo pedimos en el nombre precioso de tu Santo Hijo, el Señor Jesús. Amén. Amén y amén. Que el Señor los bendiga en esta mañana, rica y abundantemente. Recuerden, al perro negro ni agua. Al perro negro ni agua. Porque usted le da un poquito y se envalentona. Pero el perro blanco, dele todo lo que necesite comer, porque le va a hacer bien. Esta, sáquela. Porque recuerde que las dos juntas no tienen efecto. Amén. Que Dios le bendiga. Tenemos una iglesia llena de gloria y de maravillas en la santidad del Señor. Que Dios le bendiga.